la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al apóstol Juan se le representa como un águila, porque es el que vuela más alto y tiene una vista más penetrante, más profunda. Y a veces, precisamente por esa altura teológica y también por ese constante simbolismo que emplea, resulta un poco difícil entenderlo. En la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, leemos: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Y contesta: solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues vencer al mundo es estar por encima de todos los avatares, de todas las dificultades, de todas las seducciones del mundo. Estar por encima de la caducidad del mundo depende de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es de la naturaleza de Dios, que es consustancial al Padre. Y continúa diciendo: Jesús se manifestó por medio del agua y de la sangre, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Pues, ¿qué nos querrá decir con estas expresiones? Pues entendemos, por una parte, que el agua y la sangre es la realidad que aparece en el momento en que Cristo es traspasado por la lanza del soldado, y que el Espíritu es el Espíritu de verdad, el Espíritu que es también testigo, dice, y que también se puede entender cuando el Evangelio dice: inclinando la cabeza entregó su Espíritu. Inclinando la cabeza en el momento de su muerte, en el momento en que ya está abierto su costado, nos comunica su Espíritu. Y los tres, el Espíritu, el agua y la sangre, son conformes, son unánimes. El Papa Benedicto XVI decía una expresión, pues, tomada de los padres de la Iglesia, que es, pues, una expresión en la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, que dice: los padres de la Iglesia pudieron decir con una imagen muy hermosa que la Iglesia ha brotado del costado traspasado del Señor. En analogía con Eva, que fue tomada del costado de Adán cuando Adán estaba dormido, Cristo muerto, Adán dormido, se abre el costado, Dios toma carne del costado de Adán para formar a su esposa. Pues la Iglesia surge del costado abierto del Señor, que es el que da testimonio a través del Espíritu que es entregado, del agua y de la sangre. Los sacramentos que hacen la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía, el alma de la Iglesia que es el Espíritu Santo, y los tres están de acuerdo, los tres son conformes, los tres son unánimes al decir en este momento está la Iglesia del costado abierto de Cristo, procede la Iglesia o se hace la Iglesia de esos sacramentos fundamentales del bautismo que nos incorpora a Cristo, que nos hace hijos de Dios, de la Eucaristía que nos da la plenitud de comunión, la plenitud del amor y el Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia. Pues esta meditación, el tema es amor a la Iglesia. Y podemos pedirle al Señor en este rato de oración que nos ilumine porque pues necesitamos siempre comprender mejor este gran misterio. Y necesitamos siempre también trascender la visión puramente sociológica o terrena de la Iglesia o superficial de la Iglesia y verla así como, en definitiva, como el fruto de la pasión y de la muerte de Cristo que procede de Él y que, por lo tanto, el Señor está en ella o incluso el Señor es ella, que le costó mucho trabajo engendrar la Iglesia y lo hizo con una gran ansia que manifestó en la última cena, donde estaba anticipando su sacrificio, y decía, pues de aquí va a proceder todo, de esta presencia mía en las especies del pan y del vino, en esta entrega del Calvario, en este costado abierto. Y si lo comprendemos así, si comprendemos esta íntima e inseparable relación entre Cristo y la Iglesia, incluso podemos decir que Cristo es la Iglesia es Cristo, pues la amaremos, creeremos más en ella, nos sentiremos mucho más confiados en esas propiedades de permanencia y de seguridad de que Cristo no abandona a su Iglesia porque no puede abandonarla, porque es Él la Iglesia. Y entonces, como le gustaba repetir a San José María, quisiéramos ser los hijos más fieles de la Iglesia. O sea, amo a mi madre, la Santa Iglesia Católica, con todas las veras de mi alma. Y es una invitación para nuestra propia santidad, porque no juzgaremos de manera sociológica. Hay un pasaje de, bueno, una anécdota de la vida del escritor francés Bernanos, que dice que cuando murió este hombre, se encontraron unos papeles para un libro que pensaba publicar sobre la figura de Lutero, ahora que ha estado de moda Lutero. En ellos se lee: se reforma la Iglesia sufriendo por ella. Se reforma la Iglesia visible sufriendo por la invisible. Solo pueden corregirse los vicios que pueda tener proponiendo sin descanso el ejemplo de sus heroicas virtudes. Tal vez estuviera tan disgustado como Lutero el seráfico San Francisco de Asís. Pero en lugar de quitar a la Iglesia los bienes mal adquiridos, la colmó de tesoros invisibles, y bajo la dulce mano de semejante mendigo, sobre el montón de oro y de lujuria, floreció una especie de seto vivo abrileño. La Iglesia no necesita reformadores, sino santos. En vez de haber causado tanto mal como causó Lutero, de haber roto la unidad de la Iglesia y de haber, por lo tanto, causado un tremendo daño al cuerpo místico de Cristo, una especie de, pues, no sé, de destrozo de ese cuerpo místico de Cristo, en vez de tener una actitud crítica o una actitud rebelde, pues tengan que ser más santos. San Francisco de Asís, en vez de quitarle los, o tratar de quitarle los bienes mal adquiridos, que efectivamente tenía muchos bienes mal adquiridos, por ejemplo, pues no sé, eso que sabemos de la venta de indulgencias o de la venta de reliquias falsas o de situaciones espantosas de depravación moral del clero y de las cortes eclesiásticas y de decisiones políticas contrarias a pues al bien de las almas. Dices, pues empieza por ti, empieza por reformarte tú, empieza por santificarte tú. Porque la iglesia, si la consideramos así, como dice San Juan, los testigos son tres, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Está por encima de los avatares del mundo, por encima de cualquier realidad humana, por terrible que parezca. Decía San José María, pase lo que pase, Cristo no abandona a su esposa. Pase lo que pase, no importa qué sea. Y por eso, pues amar a la iglesia, amar a Jesucristo, amar a la iglesia, maltratar a la iglesia es maltratar a Jesucristo. También la hora en la iglesia, como sabemos, pues hay muchas cosas muy tristes, muy desconcertantes, pero nosotros decimos, es indefectible, pase lo que pase, es Cristo, durará hasta el fin del mundo, no sufrirá ningún cambio sustancial, ni en su doctrina, ni en su constitución, ni en su culto, porque es el Señor que está con ella, porque es santa, porque tiene todos los medios de santificación, porque tiene el cuerpo físico de Cristo, que es la Eucaristía, y el cuerpo místico formado por sus miembros, empezando por sus miembros más eminentes, que es la Iglesia triunfante, la Iglesia que pues que ya ha llegado a su plenitud. Pues ojalá que nos ilusione, es decir, efectivamente es así, y yo así la amo, y yo así creo en la Iglesia, y yo así puedo decir con San José María que primero me cortaría la lengua con los dientes y la escupiría lejos antes de pues manchar su fama o su santidad o su procedencia divina. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está más allá del poder de Satanás, aunque parezca un barco en medio de un mar proceloso, que parecía a veces que incluso puede irse a pique, o que parecería que hay grandes sectores heréticos o grandes sectores cismáticos, o que está perdiendo muchos adeptos, o que sus bonos están a la baja. Pues la Iglesia es Cristo y tiene como Cristo las propiedades de Cristo, las propiedades que Él le otorga. Y volvemos a las consideraciones de nuestra fe y decimos, pues sí, efectivamente, el Espíritu, el agua y la sangre, la revelación y una unanimidad. El Espíritu no deja de informar a la Iglesia. Y es testigo, da testimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en él, en su cuerpo. Pues cómo nos tiene que dar seguridad y agradecerle a Dios esta claridad de doctrina y esta certeza de la fe, cuando a veces se nos pueda anular un poco el panorama, o cuando oigamos o leamos cosas muy tristes, muy desconcertantes, dolorosas. Que no tema, no solo está reunida en torno a él, no es como si fuera, pues no sé, una especie de conglomerado social en torno a un líder. No, sino que está unificada en él. Y por lo tanto, Dios está en ella, la ha amado tanto hasta identificarla consigo. Dice San Gregorio Magno, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. Una sola persona, una sola realidad. Y por eso a veces decimos, pues no sé, ¿qué es la Iglesia? Pues la Iglesia no son los padrecitos que se reúnen en una, pues en un decanato o en una vicaría, o tampoco son los obispos que van a la casa de la conferencia episcopal cada año o cada dos años, no sé cuándo. Y tampoco es el Papa con la curia, ni tampoco son los edificios, ni tampoco son los códigos de derecho oriental y occidental, ni tampoco son las sagradas congregaciones. La Iglesia es Cristo, la Iglesia es Él. La Iglesia está ahí en el agua y en la sangre y en el Espíritu que nos entrega. Desde el comienzo, sigue diciendo el Catecismo, Jesús asoció a sus discípulos, a su vida. A ti y a mí nos asocia a su vida. Yo vivo la vida, entonces soy la Iglesia. El agua, la sangre y el Espíritu. Les reveló el misterio de su reino, los hizo herederos también de su reino, este reino en el que nos asume a sí mismo, por ejemplo, cuando comulgamos, nos hace uno con él. Les dio parte en su misión, en su alegría y en su sufrimiento, sí, es verdad, todas las cosas, pues de alguna manera extrínsecas, están presentes en aquello que hizo Jesús al ir haciendo su chetus, esa congregación en torno a él, pero, dice el Catecismo, Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Estoy en Cristo, estoy en la Iglesia, estoy seguro, pase lo que pase, haya las críticas que haya, suceda lo que suceda, los bandos que se formen, estate más en Cristo, permanece en Él como Él en ti. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pues, Señor, aumentame la fe cada vez que yo diga creo en la Iglesia Santa, Católica, una, apostólica. Creo en la Iglesia, cuerpo de Cristo. Amo a la Iglesia. Confío en este testimonio. ¿En cuál testimonio? En este triple testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre. Y entonces me dolerá la Iglesia porque me duelen las ofensas a Cristo, como fue el dolor de nuestro Padre allá en los años, fines de los años 60, principios de los años 70. Decía, pues el gran dolor de vuestro Padre es la situación de la Iglesia, y tuvo que salir al paso con las famosas tres campanadas. Y ofreció su vida por la Iglesia, pues porque veía no tanto la institución o la estructura o el daño para las almas, que todo eso es real, la confusión, la ambigüedad, y decía, pues, aquellos que tienen que ser luz son oscuridad, y aquellos que tienen que ser fortaleza son debilidad. Y fue a España y fue a ver a un montón de conventos de monjas contemplativas y fue a pedirles oración. Y les decía así, a veces hasta con gritos, abadesa, fortaleza, como decía, no permitan que se meta nada extraño, no permitan que se confundan, sean fieles, aquí está la verdad. Pues el gran dolor, pues le dolía lo que suponía de dolor, podríamos decir, para el corazón de Jesús. Quería reunirnos a todos en su cuerpo, ser un solo cuerpo, ser una sola alma, un solo espíritu, una sola verdad. El Catecismo cita también a Santo Tomás de Aquino, dice, caput et membra, quasi una persona mística. Pues sí, caput et membra, una persona mística. Qué bueno, estamos en esa persona mística. Cabeza y miembros, formamos una sola persona mística. Y luego dice, la respuesta de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. Como recordamos, los jueces ingleses querían hacerla caer en alguna herejía. Le hicieron preguntas muy capciosas y ella, pues, ilustrada, iluminada por el Espíritu Santo, contestó siempre con gran profundidad teológica y con gran acierto. Dice, pues esta respuesta que da expresa el buen sentido del creyente. Dice, de Jesucristo y de la Iglesia me parece que todo es uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Pues ojalá nos lo parezca también a nosotros. De Jesucristo y de la Iglesia todo es uno. Que no tengo por qué hacerme dificultad, hacerme bolas, tomar un partido o tomar otro. Dice, pues tú toma el partido de Jesucristo, así, de tu plena fidelidad, de tu santidad, de tu vida eucarística, porque la Iglesia se hace en la Eucaristía, de tu conciencia de la filiación divina, porque has recibido el agua, de tu docilidad al Espíritu Santo, porque es el alma de la Iglesia el que te mueve. Pues de Jesucristo y la Iglesia me parece que todo es uno. Me preguntaban en estas entrevistas que le hicieron al cardenal Ratzinger sobre la realidad de María en la Iglesia, y explicó, es algo que sabemos, cómo en el Concilio Vaticano II se discutió si se hacía un documento especial sobre la Santísima Virgen María o si se metía como parte de la constitución dogmática de la Iglesia. Y al final se resolvió seguir esta segunda posibilidad. Y esta constitución sobre la Iglesia termina en el capítulo octavo con un capítulo que habla sobre la Madre de Dios. Y dice, con ello se pone de manifiesto una vez más el punto del que hemos partido. La Iglesia no es un aparato, no es mera institución, ni es tampoco una de tantas entidades sociológicas. Como vemos que pasa a veces, pues, con estos señores que se llaman sociólogos de la religión, pues, que tienen una visión, pobres, a veces ni siquiera son creyentes. Y si fueran creyentes, por ejemplo, pues no sé, soy vaticanista, ah, qué padre, soy experto en la alta política eclesial, pues no quiere decir nada, absolutamente nada, a lo mejor no entiendes ni siquiera lo que es la Iglesia. Como dice aquí el Papa, no es un aparato, no es una mera institución, ni es tampoco una de tantas entidades sociológicas. La Iglesia es persona. Y tiene una madre. Es viviente. Por eso se le quiso dar ese título, Mater Ecclesiae, incluirla en las letanías del Rosario. Madre de la Iglesia, pues Madre de Cristo. La comprensión mariana de la Iglesia representa el más decidido rechazo de un concepto de Iglesia meramente organizativo y burocrático. A la Iglesia no podemos nosotros hacerla, debemos ser Iglesia. Y por eso la Iglesia en sentido pleno es María, la Iglesia que está como plenamente formada es pues ella, la imagen prototípica de la Iglesia. Y solo en la medida en que la fe, más allá de nuestro hacer, forje nuestro ser, somos Iglesia. Está en nosotros la Iglesia. Otra vez, en agua, en la sangre y en el Espíritu. En esa confluencia de esos tres testigos de los que habla San Juan. Tampoco en el origen fue hecha la Iglesia, sino engendrada. Ella fue engendrada cuando en el alma de María se despertó el fiat. Pues ahí está en Cristo la Iglesia. Pues ahora que nos iba a decir, pues, Mater Ecclesiae. Dicen que por eso pues el nombre de la Iglesia prácticamente en todos los idiomas del mundo, no conozco yo mucho de los idiomas del mundo, pero por lo menos, por ejemplo, en francés, en alemán, es femenino. Como diciendo, bueno, pues sobre todo la Iglesia es María, o está en María, o es la imagen acabada de la Iglesia. En ella se dan cita unánimemente esos testigos que no recuerda San Juan, y que efectivamente así se manifestó Jesucristo con los testigos que ahora nosotros encontramos a través de la imagen del costado abierto de Cristo en la cruz, de donde surge la Iglesia, como surgió Eva de Adán, así surge esta esposa de Cristo en la que nosotros queremos creer así con esa profundidad y amar, porque vemos en ella la realidad misma del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.